Estados Unidos de América.
El opositor cubano Guillermo Fariñas retoma la huelga de hambre y de sed y mantiene su huelga por duodécimo día.
Manifestantes de Caimanera permanecen en un limbo jurídico 2 meses después de la protesta popular.
La tensión política aumenta en Bolivia por división interna del gobernante en Movimiento al Socialismo.
Estados Unidos implementa nuevo proceso de reunificación familiar para países latinoamericanos.
Y Washington critica el trato de Pekín a compañías estadounidenses en China.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, hoy es viernes. Final de la semana laboral para muchos, 7 de julio de este año 2023. Y con informaciones de Cuba y del resto del mundo, ya está aquí este equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Deja de ingerir líquidos el opositor cubano Guillermo Fariñas en su 11º día en huelga de hambre. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Este viernes, el opositor cubano Guillermo Fariñas retomó su huelga de hambre y sed tras comenzar a ingerir líquidos la pasada semana, esperando recibir respuesta este jueves acerca de una moción de censura sobre el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Javier Nar, un diputado español, me pidió que hasta que pudiera hacerse las discusiones de los bloques, yo me pedía que, por favor, yo estuviese bien y que dejara de hacerlo sin ser. El que yo podía, hoy empecé a hacerlo en un momento. El acuerdo que habíamos quedado en serio.
Fariña nos explica que el eurodiputado español Javier Nar le comunicó vía telefónica que los bloques políticos del Europarlamento conservador, liberal y popular acordaron votar a favor de una moción política para la ruptura del diálogo político y acuerdo económico entre la Unión Europea y la República de Cuba, vigente desde el año 2017. Según nos dijo, Nar le explicó que el bloque socialista se negó a firmar el documento conjunto y llevará su propia versión de la moción política a debate.
Los socialistas se negaron a firmar ese documento y van a llevar uno de otro, pero tienen minoría. O sea, que los conservadores, los liberales y los populares van a ganar. La votación formal va a ser el 11 de julio.
Destacado disidente cubano comenzó su protesta cívica el 26 de junio y, según nos explica, ha experimentado un notable deterioro.
Bueno, mucho sueño. Estoy orinando menos. Pues ya ayer ya no tomo agua, desde que empezó el... Y muchos dolores en las articulaciones, en todas, pero fundamentalmente en las rodillas cuando camino, cuando me llevan a bañarles.
Esta es la huelga número 28 que lleva a cabo el líder del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, Guillermo Fariñas, también Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia otorgado por el Parlamento Europeo. Fariñas también reclama la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos y la presión de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que se haga un bloqueo aéreo y naval a Cuba hasta que presuntas bases de espionaje chinas y rusas abandonen la isla. Ivette Pacheco, ¿sí? Martí Noticias.
Y en pésimas condiciones y en un limbo legal permanecen encarcelados 4 de los participantes en una protesta de descontento popular en Caimanera, según denuncian familiares desde Guantánamo. Tomás Cardoso tiene esta información.
En precarias condiciones continúan los 4 presos por participar en la protesta popular en Caimanera, allí en la prisión provincial combinado de Guantánamo. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, Martínez, los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González y Freddy Sarquís, los que aún no han recibido el documento con la petición fiscal. Informa Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel, que casi no puede comer por el absceso dental que sufre, que ya le provocó la pérdida de un diente y está a punto de perder un segundo. Esto tras la golpiza recibida el día del arresto y aún no ha sido llevado al dentista.
La condición de infortunio está sumamente malísima. Un bote de chincha. Caminan por las camas, por las sábanas. Aquello es terrible. Los presos están haciendo alergia de los alimentos mal elaborados, un picadillo que le dieron. Están con diarrea. Pero el medicamento se mantiene igual. No le dejan pasar medicamento aún todavía al niño. Todavía está con problemas en la boca. La silla de ahí de la prisión está rota. No me la han hecho conducir al hospital para revisarle la boca. El muchacho apenas come, no duerme bien porque le dolores se lo comen. Bueno, a Freddy no lo pude ver. Estos otros dos muchachos están ahí, yo pude ver. Nada, se mantienen envergados.
Y sobre la situación legal de ellos, Victoria explica que pudo hablar con el abogado que contrató, pero todo sigue igual, en un limbo jurídico. Y el letrado intentará nuevamente solicitar un cambio de medida.
Con el abogado pude hablar, pero como le digo, me dice que todo está igual como al principio, no hay nada. Él fue, vio a los muchachos y le informó lo mismo. Yo pregunté, me dice que no hay nada, no hay petición fiscal, no hay nada, hay que esperar. Él iba a volver a pedir el cambio de medida, él la iba a volver a solicitar. A ver qué pasa.
Cientos de personas salieron a las calles en el poblado de Caimanera, en la provincia de Guantánamo, el 6 de mayo para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Y en medio del reclamo, las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país, mientras que los familiares de los implicados denunciaron que estos fueron golpeados por las tropas especiales del ejército. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Centro Cubano de Derechos Humanos publicó un informe en el que destaca a 37 presos políticos que no son de la causa del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
El Centro Cubano de Derechos Humanos publicó una lista parcial de los presos políticos por causas diferentes a las que condujeron a prisión a los participantes de las protestas del 11 de julio de 2021.
La lista parcial de presos que no son del 11 de julio acaba de comenzar. En esa lista hay cientos de presos, como el caso de Agua de Pasajero en Cienfuegos, el caso de Guantánamo. Después del 11 de julio han habido pequeños levantamientos en diferentes lugares.
Explicó la opositora Marta Beatriz Roque, asesora de la organización con sede en La Habana.
Hay presos que no son de protesta, hay presos que son disidentes que la policía política lleva a prisión porque les molesta. También hay presos de muchos años que son presos que han venido a Cuba en distintas actividades con armas, con yates, etcétera.
De acuerdo al activista, uno de los principales problemas que enfrentan los presos políticos en la isla es el desconocimiento e irrespeto de los funcionarios de las propias leyes cubanas.
Esto no es un país de justicia, de leyes. Le dicen, tiene 10 años y 10 años. Ignoran que pueden hacer casación, ignoran que pueden hacer apelaciones. La familia no tiene conocimiento de los documentos, los abogados se quedan con la sentencia y la familia no tiene ni copia de sentencia, no sabe ni el día que le toca salir.
Los delitos por los que están imputados los presos políticos van desde daños a la propiedad, resistencia y desórdenes públicos, hasta sedición, sabotaje y desacato, entre otros. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Hablemos de economía. Precisamente la cubana enfrenta un complejo escenario que está marcado por la falta de política coherente. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La economía de Cuba está en una situación complicada, dijo el economista Miguel Alejandro Hayes, y advirtió que las políticas implementadas no son las adecuadas.
No tienen credibilidad, pero no a nivel de los académicos, los expertos, no, en la calle. En la calle es un cualquiera que te encuentras en una cola. Cuando ellos anuncian algo, simplemente no se los toma en serio. Y en efecto, hay dos economías, incluso diría que en Cuba hay una sola economía, que es la economía privada y la informal. Pues la economía estatal es un paripé para redistribuir recursos, impuestos y, bueno, saquimañas que no conocemos bien. Pero como sistema, como sector completo, que funciona realmente como una economía de ingresos y gastos con saldos positivos y que además se crece, se supera, es la economía informal y privada.
Los cubanos siguen experimentando una grave escasez de comida. combustible que ha paralizado la economía de la isla, agregó. Miguel Díaz-Canel reconoció en días pasados el complejo escenario económico por el que atraviesa el país en los últimos años y que ha generado insatisfacción en la población. El periodista y economista Orlando Freire Santana señaló que la reducción drástica del transporte es una faceta más que afecta la vida diaria de la población.
Seguro, la crisis con el transporte es una faceta más de la amplia crisis que hay en el país. Crisis con los combustibles, crisis con la alimentación, producción agropecuaria, crisis con todo. Realmente es una situación muy difícil.
Ayer se refirió a la elevada inflación y el impacto en la vida de los cubanos, así como el rechazo al modelo político y económico.
Se va notando, hay un rechazo cultural cada vez más fuerte en Cuba hacia lo estatal. También lo estatal es lo estatal y lo militar, que bueno, a nivel popular la gente no diferencia uno de otro. Y es evidente que así no pueden. Y tampoco, aunque no se hable mucho de eso, uno nota a veces la falta de know-how que tienen a la hora de hacer políticas económicas. O sea, el gobierno no tiene trabajando para sí mismo a los mejores asesores, a los mejores economistas del país. Eso es muy duro decirlo, también es ni agradable, pero es una realidad.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Parlamento Europeo pedirá previsiblemente el próximo miércoles sanciones individuales contra el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos en la isla. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La resolución presentada por el Partido Popular exige sanciones contra Miguel Díaz-Canel por ser la figura más alta en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas, junto con otros altos funcionarios del gobierno. Además, condena las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, y pide la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos. La moción condena el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades cubanas y subraya que la crisis de derechos humanos en la isla debe ir acompañada de una respuesta proporcionada de la Unión Europea y los Estados miembros. También critica en duros términos la visita a Cuba del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y pide la activación del artículo 85 del acuerdo de diálogo debido a los incumplimientos del gobierno cubano. En este sentido se pronunció el eurodiputado Gabriel Mato, secretario de Asuntos Exteriores del Partido Popular Español.
Hablamos del artículo 85, poner en valor que algo tiene que cambiar necesariamente allí. También pues nos quejamos un poco de que el viaje de Borrell no haya servido absolutamente para nada y que se siga sin estar estableciendo contactos con la sociedad civil.
En declaraciones a Martín Noticias, Mato lamentó el papel del Ejecutivo Comunitario en el tema de Cuba.
A nosotros nos sorprende muchísimo la posición de la Comisión en relación con Cuba. No la entendemos, no podemos entenderla. Creemos que ha habido una magnífica oportunidad con la visita del alto representante y lejos de que hubiera algún tipo de avance o de compromiso, se ha hablado muy poco de libertad, se ha hablado muy poco de derechos humanos y cuando digo muy poco es un eufemismo, no se ha hablado absolutamente nada.
Mientras, otra resolución del Grupo Socialista del Parlamento Europeo exige la liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos por ejercer su libertad de expresión y reunión pacífica, además de elogiar la visita de Borrell a Cuba. Previsiblemente, la moción que saldría adelante es la del Partido Popular, que cuenta con apoyos suficientes, según Gabriel Mato. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
A las 12:13, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en la sección de deportes. Toronto le barre doble cartelera a los Medias Blancas. Tres peloteros cubanos batean solo dos hits en 20 turnos al bate. El derecho cubano de los Piratas, Joan Oviedo, encaja derrota frente a los Dodgers, su décima de la campaña. Y arrancan mañana, sábado, los cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF, sin la ya eliminada selección cubana. De esto y mucho más en los deportes, con Pepe Lacayo a las 12:50.
Son las 12:13 del mediodía y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se reúne en Pekín con funcionarios chinos de alto rango y eso para estimular canales de comunicación entre ambas naciones. Con el informe, Judith Martín Rodríguez.
La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, ha iniciado hoy sus primeros contactos oficiales con altos funcionarios en Pekín y luego de su cita con su homólogo chino Liu He y con el primer ministro chino Li Qiang. La jefa del Tesoro subrayó el objetivo de la administración Biden en sus relaciones económicas con Pekín.
He dejado claro que Estados Unidos no busca una separación total de nuestras economías. Buscamos diversificar y no desacoplar. Un desacoplamiento de las dos economías más grandes del mundo sería desestabilizador para la economía global y sería prácticamente imposible de llevar a cabo.
Yellen remarcó la importancia de que altos funcionarios de ambos países profundicen sus esfuerzos constructivos, favoreciendo a una estabilidad macroeconómica que aborde los desafíos globales comunes, y aseguró que su visión es establecer una competencia económica sana en la que el vencedor no acapare todo, sino que bajo el amparo de un conjunto de reglas justas pueda beneficiar a ambos países a largo plazo. Además, la jefa del Tesoro hizo alusión a los desacuerdos que dividen Pekín y Washington y aseguró que pese a sus diferencias no deberían permitir que ninguna desavenencia desemboque en malentendidos que empeoren innecesariamente sus lazos económicos y financieros. Yellen también se reunió con empresas estadounidenses establecidas en el gigante asiático, las que pusieron de manifiesto las supuestas acciones punitivas que se han tomado contra ellos en los últimos meses. Una decisión que Yellen criticó a la vez que pidió reformas de mercado en China, instando a la administración Xi a volver a prácticas más orientadas al mercado que en los últimos años ayudaron a estimular un rápido crecimiento que sacó a cientos de millones de personas de la pobreza. Por su parte, China confía que Estados Unidos emprenda acciones concretas enfocadas a la creación de un contexto favorable para el desarrollo saludable de los lazos económicos y comerciales bilaterales, mientras recuerdan que ningún ganador emerge de una guerra comercial o de la desvinculación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y más de 50 expertos en economía y política exterior de Estados Unidos respondieron el miércoles a una carta del senador demócrata Bob Menéndez a colegas demócratas en la que expresaba su opinión que la migración desde Cuba a Venezuela se debe a las dictaduras y represión y no a las sanciones de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En una carta al senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, más de 50 expertos en economía y política exterior de Estados Unidos le pidieron que, según dijeron, deje de difundir la falsa narrativa de que no existe relación entre las sanciones económicas impuestas a Cuba y Venezuela y la migración. Los expertos criticaron la respuesta del senador a una solicitud de más de 20 miembros demócratas de la Cámara de Representantes al presidente Joe Biden el pasado mayo para que levante las sanciones económicas a esos dos países con el argumento de que el castigo económico en parte contribuye a la migración hacia Estados Unidos. En su respuesta a los representantes demócratas, Menéndez, el pasado 11 de mayo, opinó que los cubanos y venezolanos están abandonando sus países porque sufren dictaduras brutales que reprimen violentamente a sus ciudadanos y que han destruido las economías de sus países a través de la mala gestión y la corrupción. Menéndez añadió en su carta a sus colegas del Congreso que esas acciones y no las sanciones de Estados Unidos son responsables por el actual éxodo de refugiados inmigrantes venezolanos y cubanos, y sostuvo que retirar las sanciones de Estados Unidos a Cuba y Venezuela solo traicionaría los valores democráticos y empoderaría aún más a dictadores criminales. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció nuevos procesos de reunificación familiar disponibles desde hoy para nacionales de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Los procesos de parol para la reunificación familiar, RFP por sus siglas en inglés, están dirigidos a nacionales de esos países cuyos familiares son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales y han recibido la aprobación para reunirse con su familia en Estados Unidos.
Los ciudadanos de las cuatro naciones mencionadas que cumplan con estos requisitos pueden ser considerados para el parol caso por caso por un periodo de hasta 3 años mientras esperan para solicitar la residencia permanente. El programa forma parte de las medidas anunciadas por Estados Unidos para ampliar las vías legales de migración.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, iniciará una gira por 3 países con la cumbre de la OTAN como principal objetivo y el acercamiento al Reino Unido en una reunión con el rey Carlos III. Yoconda Tapia tiene los detalles.
La Casa Blanca afirma que el presidente Joe Biden buscará hacer crecer su relación cercana con el Reino Unido cuando realice su primera visita al recién coronado rey Carlos III y se reúna con el primer ministro británico para fortalecer el vínculo entre las dos naciones en anticipo a la cumbre crítica de la OTAN que podría determinar el curso del conflicto en Ucrania. Londres es la primera parada de la gira del mandatario estadounidense por tres naciones que comienza el lunes. Luego irá a Vilnius, la capital de Lituania, para una cumbre de líderes de la OTAN y después visitará Helsinki, la capital del miembro más nuevo de la OTAN, Finlandia. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo en entrevista con La Voz de América que el presidente Biden está muy entusiasmado con el viaje y destacó que el Reino Unido es el aliado más fuerte de Estados Unidos, de muchas maneras y en muchos niveles, y advirtió que el mandatario discutirá los desafíos ambientales con el monarca, quien fue uno de los primeros defensores de la acción climática, y también con el primer ministro Rishi Sunak, abordará temas como la guerra en Ucrania, entre otros, antes de que ambos asistan a la cumbre de la OTAN en Lituania. Y a propósito de esta importante cita, Kirby destacó en su conversación con La Voz de América:
no vería la cumbre de la OTAN como una especie de punto de decisión sobre ciertos sistemas exactos. Lo que creo que va a suceder en Vilnius es que los aliados se reúnan para hablar sobre lo que está pasando en el campo de batalla hoy, lo que necesitan los ucranianos en la contraofensiva. También verán una discusión sobre cuáles serán las necesidades de seguridad a largo plazo de Ucrania, incluso después de la guerra.
Los aliados de la OTAN se están preparando para su cumbre anual de dos días, el 11 y 12 de julio en Lituania. Los aliados esperan un gran avance en la cumbre, especialmente porque la OTAN reconoció a China como un desafío a su seguridad y valores por primera vez en la cumbre del año pasado, y es poco probable que los aliados occidentales cambien esa postura. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:21 en este informativo del mediodía de Martí Noticias. Y antes de continuar con informaciones de América Latina, estamos dándole seguimiento a la noticia que nos llega desde la isla de Cuba. El artista encarcelado y preso de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara, se habría declarado en huelga de hambre y sed en vísperas del segundo aniversario de las manifestaciones del 11J. Tendremos más detalles en próximos espacios informativos. Y ahora continuamos con noticias de América Latina. La tensión política aumenta en Bolivia por la división del partido Movimiento al Socialismo y el debate sobre los sucesos del año 2019 que ahondaron las crisis políticas y la polarización en el país. Desde la Nación Andina tiene el reporte Fabiola Chambi.
Desde hace varios meses, la división dentro del oficialista Movimiento al Socialismo ha desencadenado una serie de acusaciones del líder del partido, Evo Morales, hacia el gobierno del presidente Luis Arce, y algunos legisladores consideran que ya no es posible un acercamiento. Este contexto también ha avivado el debate sobre el denominado fraude electoral o golpe de Estado, como consecuencia de la crisis política de 2019 y que ahora configura el escenario rumbo a las elecciones generales de 2025, con algunos factores importantes que analiza para La Voz de América la politóloga María Teresa Segada.
Siguen siendo los factores determinantes de poder los que giran alrededor del MAS. La oposición en estos años no ha logrado una rearticulación ni ha logrado recuperar un protagonismo.
Esta semana, el diputado del Movimiento al Socialismo, Andrés Flores, reveló que el 10 de noviembre de 2019, el exmandatario boliviano Evo Morales había instruido a dirigentes de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad, conformado por organizaciones sociales, que pidan su renuncia. Y luego, ese mismo día, el expresidente dejó el cargo. En conversación con La Voz de América, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, aseguró que esta afirmación confirmaría un autogolpe.
¿Se ha producido un autogolpe? Eso es un quiebre del orden constitucional por el cual tiene que responder Evo Morales mediante un juicio político de responsabilidades en el Parlamento.
Sin embargo, el diputado Flores, que respalda al gobierno del presidente Luis Arce, en una nueva declaración a la red Herbol, negó que se haya dado un autogolpe y de manera confusa minimizó su revelación anterior.
Estamos diciendo que es un autogolpe, de ninguna manera. Ya ha habido un golpe de Estado. Si no, era una salida política del movimiento al socialismo.
Por otro lado, las cuentas de redes sociales de la expresidenta interina Yanine Áñez y el exgobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos en prisión, difundieron mensajes pidiendo su liberación, al considerar que se desbarató la postura de supuesto golpe que defiende el oficialismo. Asimismo, el líder opositor y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, escribió en su cuenta de Twitter: por afirmación de asambleístas del MAS después de su fraude, Evo Morales obligó a la línea de sucesión a renunciar y a sus parlamentarios y afines a pedir su propia renuncia para inventarse un falso golpe. La dirigencia del Movimiento al Socialismo anunció que proclamaría en los próximos días a Evo Morales como candidato a la presidencia para las elecciones de 2025. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y una delegación procedente de China llegó a Honduras para avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio. Los detalles con la agencia AFP.
Una misión del gobierno y empresarios de China arribó el jueves a Honduras para avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio, que empezaron el martes, pero que podrían tardar hasta un año. El ministro de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, anunció que la delegación china y su par hondureña acordaron llevar a cabo el viernes la primera ronda de negociaciones. Y a la par, empresarios chinos y hondureños explorarán oportunidades de inversiones y comercio bilaterales. Cerrato destacó que son extraordinarias las expectativas del gobierno hondureño, luego de que en marzo la presidenta Xiomara Castro decidiera romper los lazos con Taiwán y firmarlos con el gigante asiático. El TLC que se firme tendrá que considerar las asimetrías de una economía gigante como la de China con la hondureña, porque Honduras no tiene la capacidad de competir en igualdad de condiciones comerciales con un gigante.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias internacionales. La presidencia del Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo acordaron hoy impulsar la producción de misiles y municiones en el bloque para seguir ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. El acuerdo destina 500 millones de euros a la tercera vía del plan europeo para donar a Kiev 1 millón de rondas de municiones en un año.
Por su parte, en vísperas de la cumbre de la OTAN, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania requiere honestidad en las relaciones con la Alianza Atlántica. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró el jueves que Ucrania requiere honestidad en sus relaciones con la OTAN, a unos días de la cumbre crucial de la Alianza Atlántica en Lituania. Zelensky dijo que Ucrania desea recibir una invitación clara a unirse a la OTAN en la cumbre de la Alianza en Lituania. Solo necesitamos una invitación. Entendemos que puede haber dificultades para obtener el apoyo unido de todos los socios de la Alianza. Algunos todavía miran hacia Moscú, otros temen a Rusia, aunque creo que esta es una gran oportunidad para mostrar el coraje y la fuerza de esta alianza. Estamos hablando de una señal clara. Algunas cosas específicas en la dirección de la invitación. Necesitamos esa motivación. Necesitamos honestidad de nuestros lazos. Los aliados en la asociación buscan todavía una línea común sobre las garantías de seguridad que estarían dispuestos a otorgar a Ucrania y sobre la invitación para que se adhiera a la OTAN. La cumbre de la alianza desea tener la primera reunión del nuevo Consejo OTAN-Ucrania con Zelensky, quien...
La policía de Hong Kong arrestó hoy a otro exmiembro del movimiento pro democracia Demosisto, lo que eleva a 5 los detenidos por acusaciones de conspiración para confabularse con fuerzas extranjeras. A los activistas también se les acusa de hacer reiteradas publicaciones en redes sociales con intención sediciosa, incluyendo algunas que promueven la independencia de Hong Kong del dominio chino.
Los cargos se amparan en una ley de seguridad impuesta por Pekín tras las masivas protestas antigubernamentales de 2019 en ese territorio. Demosisto se disolvió en el año 2020 debido a la entrada en vigor de esa ley, por la cual han sido condenadas 161 personas.
Y 6 personas resultaron heridas el viernes en el primer encierro de toros en las fiestas de San Fermín en Pamplona, al norte de España. La agencia AFP informa.
Primer encierro de toros de las fiestas de San Fermín en España.
La primera carrera, que convocó a miles de personas en la ciudad de Pamplona, dejó un saldo de 6 personas heridas, aunque ninguna de gravedad. Según la Cruz Roja, recibieron heridas en la cara o las extremidades al caer o ser pisoteadas por otros corredores. En los encierros, cientos de personas corren junto a una manada de toros por las estrechas calles empedradas de la ciudad. La fiesta de San Fermín comienza tradicionalmente el 7 de julio y los encierros se celebran cada día a las 8 de la mañana durante 8 días. Desde 1911, 16 personas han muerto en las corridas. La última fue un español de 27 años en la edición de 2009.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Continuaremos con más informaciones como